Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Bueno, vamos a las preguntas. Primera, si Dios existe y me quiere, ¿por qué pone tantos mandamientos y normas que me fastidian? Bueno, hay que recordar que Dios es Padre. Y eso implica la perspectiva de que muchas veces nosotros nos comportamos como se comportan nuestros hijos. Y muchas veces los niños dicen, oye, si mi mamá o mi papá es bueno y me quiere, ¿por qué pone tantas normas que me fastidian? Pero eso no prueba que los padres no existen y tampoco prueba que los padres no aman al niño. Si se ponen normas, si se ponen reglas, es precisamente porque los padres aman a sus hijos. Entonces Dios, como Padre, nos ama. Y en consecuencia, como quiere nuestro bien, es necesario que ponga ciertas reglas y restricciones. Yo tengo una hijita, por ejemplo, y por supuesto que hay reglas y restricciones que hay que poner. Que es bueno comer frutas, que es bueno comer verduras, que no todo es solo comer dulces, que no debe meter los dedos en el enchufe, que no debe jugar con objetos punzocortantes, etc. Y si yo le digo, oye, no metas los dedos en el enchufe, y ella pensase, qué malvado mi papá, él no me quiere porque me pone todas estas normas y restricciones que me fastidian, pues estaría pensando equivocadamente. Ciertamente, muchas veces los niños en algún momento, no entendiendo las restricciones que les ponen sus padres, piensan de ese modo. Pero piensen que la distancia ontológica entre un niño humano y un padre humano es mínima o inexistente. De hecho, es la misma ontología de la naturaleza humana. En cambio, la distancia de nosotros con respecto a Dios es infinita. En consecuencia, es perfectamente razonable que muchas veces haya cosas que no podamos entender, pero no por eso podemos concluir que Dios no nos ama. Ahora, si vamos en concreto a la experiencia humana, fuera de este ejemplo que he puesto de los padres de familia, que quienes son padres lo entenderán muy bien, encontramos también que en cosas como el tráfico, ¿no? Hay normas de tránsito, y uno podría poner la siguiente objeción, oye, ¿por qué existen estas normas que me restringen, que me condicionan, que me fastidian, de que yo tengo que parar en determinadas partes y tengo que esperar a que cambie la luz del semáforo y que tengo que hacer caso al policía de tránsito? ¿Y por qué hay estos límites en la carretera que no me permiten ir por donde me da la gana? ¿Por qué yo tengo que estar dentro de estos límites? Y uno puede quejarse de esas cosas. Pero ¿qué pasaría si los conductores no obedecieran tales normas o si no existieran tales normas? Sería un caos. Si no hubieran ciertos rieles en la carretera, si no hubieran ciertos límites, si no hubieran ciertas señales de tráfico, habría muchos más accidentes. En consecuencia, estas normas son para proteger nuestra vida, por nuestro bienestar. Y la razón por la cual Dios da normas morales es la misma, por nuestro bienestar. Y esto lo encontramos explícitamente en la Escritura. En Jeremías 29:11 leemos, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y miren qué palabras tan bonitas. Los planes de Dios, las normas de Dios, son para nuestro bienestar, para darnos un futuro lleno de esperanza. O sea, lo pone en términos muy positivos, no de restricciones que nos fastidien. Pensemos, por ejemplo, cómo sería un mundo, una sociedad, en la que se sigan los 10 mandamientos. Pues miren, no habría tantas rupturas familiares, o de hecho, no existirían las rupturas de matrimonio. En cumplimiento con el sexto mandamiento, por ejemplo, los cónyuges no serían infieles unos a otros. Y esos buenos matrimonios que practican la caridad criarán a hijos que tendrán una buena autoestima y que crecerán en familias bien consolidadas. Y esos hijos a su vez serán buenos padres y buenos ciudadanos y buenos estudiantes. Imaginemos qué pasaría si nuestros políticos no fueran corruptos. Y así podríamos examinar múltiples casos y vemos que si se comienzan a cumplir los 10 mandamientos, la familia, la escuela, la empresa, el Estado, funcionarían de modo óptimo y lo que tendríamos sería una sociedad con un futuro lleno de esperanza si cumpliésemos los mandamientos. Eso es algo que hay que considerar. Ahora, ciertamente vivimos en un mundo donde prima el mal moral y nosotros tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Pero allí también hay promesa. En Gálatas 6, del 7 al 9, leemos: lo que uno siembra cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá fruto de muerte. El que siembra en el espíritu, del espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Entonces eso, las personas que se esfuerzan en construir su vida de modo honesto, siguiendo los mandamientos de Dios, pueden sí pasar momentos de dificultades, pero eventualmente saldrán adelante y obtendrán ese futuro lleno de esperanza que Dios ha prometido. En cambio, los que se dejan llevar por sus malos deseos, pues terminan con divorcios, terminan en la cárcel, terminan con familias rotas, terminan solos por sus egoísmos, terminan con muchas peleas con familias, amigos, alejándose de gente, sus hijos los terminan odiando. O sea, esas son las cosas que pasan, o terminan en una soledad, en su egoísmo, en que simplemente no quisieron tener hijos y no quisieron que tener que ver nada con nadie ni comprometerse con nada, y lo único que tienen es una mascota. Y entonces hay esos pesares, o sea, quien solo se deja llevar por sus deseos no termina bien. El hecho de que Dios nos haya guiado con normas morales es por nuestro bienestar. 2. Cristo enseña que ahora debemos amar a nuestro prójimo en lugar de que sea ojo por ojo. ¿No implica esto que Dios cambia? Esta pregunta se hace con base en un texto del Evangelio, en concreto Mateo 5, del 38 al 39, donde leemos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, cuando te abofeteen en la mejilla derecha, muestra también la otra. Son palabras de Jesucristo. Cuando Él dice que debemos dar la otra mejilla, lo que se refiere fundamentalmente es a no guardar rencor, a minimizar la idea del deseo de venganza, a eliminar, de hecho, el deseo de venganza. Porque cuando nosotros simplemente queremos pagar el mal por mal, ¿qué terminamos generando? Una sociedad en la que prolifera el mal. En cambio, a lo que nos llama Jesús es a pagar el mal con bien. Y ojo, esto no implica dejar de luchar por una sociedad justa o por el bien, sino significa vencer el mal pero con actitudes buenas. Así, por ejemplo, en Romanos 12:21 el apóstol Pablo nos dice: no te dejes vencer por el mal, antes bien, con el bien vence el mal. Pero bueno, ¿qué tenemos en Éxodo 21 del 23 al 24? Que en la antigua ley sí se establecía el ojo por ojo y diente por diente. Leemos: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Entonces pareciera que Jesús está cambiando las normas morales. Sin embargo, como establece el propio Jesucristo en Mateo 5:17, Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle su pleno sentido, su pleno significado. Por lo tanto, sí, inicialmente en la ley antigua había esto del ojo por ojo y diente por diente, pero eso no era para que lo aplique cualquier persona, sino quienes tenían potestad judicial en Israel, los jueces encargados de administrar justicia. No es que cada uno buscaba justicia por su propia mano, o venganza más bien por su propia mano. Sin embargo, va a haber ya en el Antiguo Testamento señales de una evolución hacia una comprensión moral más basada en la bondad y en la compasión y no meramente en esta justicia que más suena como una venganza. Así, por ejemplo, en el propio libro de Levítico 19:18 leemos: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Asimismo, en Proverbios 20:22 dice: no digas, yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. Fíjense cómo ya en el libro de Proverbios se nos llama a no estar ojo por ojo, diente por diente, sino esperar en el Señor, esperar que el Señor se encargue de las cosas y que Él haga justicia. Entonces vemos que hay una evolución de la comprensión moral. No es que Dios cambie sus estándares morales, sino que teniendo Dios un estándar moral de bondad plena, en su revelación al hombre que es imperfecto y que va comprendiendo cosas a lo largo de la historia, le va revelando por partes. y le va dando ciertas normas que sean más acordes al estado, digamos, de menos comprensión que puede tener el ser humano en cierta fase de la historia. Esto que estoy diciendo es lo propio que nos muestra Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 7 al 8. Cuando le preguntan sobre el divorcio, encontramos lo siguiente. Le dijeron: ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio a la esposa y repudiarla? Respondió Jesús: A causa de la dureza de sus corazones, Moisés les permitió repudiar a sus esposas, mas en el principio no fue así. Y luego Jesús pasa a explicar lo del matrimonio en la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que sea varón y mujer juntos toda la vida. No un asunto de divorcio. Lo de la carta de divorcio que permitía darse bajo la ley de Moisés es simplemente una cosa que se permite por la dureza de los corazones, pero lo que se espera es el estándar moral del amor. 3. ¿Por qué nos quejamos tanto de los mandamientos de Dios, pero durante la pandemia por el COVID-19 obedecimos todas las normas del Estado? Bueno, yo creo que la clave está en lo que decía este gran predicador católico, Wilson Tamayo. Dice lo siguiente, abro cita: Hoy se ha perdido desafortunadamente el respeto a la autoridad de Dios. Respetamos a cualquier autoridad humana, pero la autoridad de Dios sobre nosotros no. Ciertamente, el temor de Dios, don del Espíritu Santo, virtud que se señala mucho en la Biblia, se ha perdido. Hemos perdido el temor de Dios. Nos da miedo la muerte física, pero no la muerte espiritual. Nos da miedo que se acabe, pues, esta vida, pero no que nos condenemos eternamente. Nos da miedo la enfermedad física, pero no la enfermedad espiritual. Entonces, nos hemos convertido en una sociedad materialista y consumista que simplemente se preocupa por el bienestar del cuerpo y lo último que uno quiere es enfermarse. O sea, ya lo primero no es Dios, lo primero es la salud. Y es una frase común de nuestra sociedad, ¿no? La salud es lo primero. Pero no, para un cristiano lo primero es Dios. De forma coloquial, alguno podrá decir la salud es lo primero, pero en sentido absoluto lo primero es Dios. Y hemos perdido esa perspectiva. Esto es grave. Y esto es precisamente el tipo de actitud que nos lleva al pecado, como explica Santo Tomás de Aquino. Cuando una voluntad desordenada ama más un bien temporal, por ejemplo, las riquezas o el placer, que el orden de la razón o de la ley divina o el amor de Dios o algo semejante, se sigue que quiere sufrir menoscabo en alguno de los bienes espirituales para poseer algún bien temporal. O sea, damos primacía a los bienes temporales por sobre los bienes eternos. Entonces, cuando hay una situación de disyuntiva en yo busco mi placer temporal o busco mi bienestar eterno, entonces nos vamos por el placer temporal y eso es el pecado. O sea, darle la espalda a Dios, decirle a Dios, no me importa lo que tú me amas y no me importa que tú tengas estas normas y no me importa ni siquiera que tú digas que sean para mi bien, sino que lo que yo prefiero en este momento es simplemente este placer concreto y punto y no me molestes. Esa es la actitud del pecado. Y tiene que ver con esa escala de valores distorsionada, el preferir el bien material al espiritual, el preferir el bien temporal al bien eterno. Encontramos que Jesús nos dice, Mateo 22 del 37 al 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Ese es el estándar que debemos buscar. Pero como amamos otras cosas más que a Dios, entonces, con tal de cuidar nuestra propia vida temporal, nuestro cuerpo y todo eso, lo que más tememos no era a la condenación eterna, sino al COVID-19, a la pandemia. Y le hacemos caso al Estado. Y no digo que esté mal eso, no digo que esté mal proteger nuestro cuerpo, tomar las prudencias necesarias con respecto a la pandemia y cosas de ese tipo. No digo que esté mal. Pero el problema es que no se da la misma importancia a Dios. Porque, por ejemplo, la gente no tiene miedo de ir a los supermercados a comprar, donde puede contagiarse de COVID-19, pero ahí sí como pone muchas objeciones, muchas reticencias, muchos miramientos respecto de ir a la misa. O sea, si vas a misa, ahí sí te puedes contagiar, ¿no? O sea, en el supermercado para conseguir el pan material no tienes miedo de ir. Y nadie está poniendo objeciones de, oye, pero ¿cómo permiten a la gente ir a los supermercados? Se ponen unas normas que hay que seguir y ya está. Pero cuando se trata de ir a la Eucaristía, al pan espiritual que es Jesucristo mismo allí presente, allí sí se ponen miles de objeciones. Hay mucha gente que se conforma con la misa virtual. Ciertamente, por las circunstancias de la pandemia, el acceder a la misa presencial es algo complicado o que no está disponible en términos realistas para una gran cantidad de personas. Pero no debemos conformarnos porque quien se conforme con la misa virtual estaría en una situación como quien se conforme con ver programas de cocina y nunca comer. Esa persona moriría de hambre. Igualmente, católico que se conforme con misa virtual, incluso cuando acabe la pandemia, y no busque el pan vivo bajado del cielo que es Jesucristo Eucaristía, morirá de hambre espiritual. Y no queremos eso. Bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.